América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos vamos a detener en el primer director español que ha rodado una superproducción en Hollywood, Juan Antonio Bayona, elegido por Steven Spielberg para rodar la quinta parte de la saga Jurassic World, en este caso El Reino Caído. Pero, ¿cómo llega alguien de un barrio obrero de Cataluña a rodar en Hollywood? A esta pregunta han intentado responder en el libro J. Bayona, del orfanato a Jurassic World en solo una década, publicado por la editorial Berenice, los periodistas Laura Seoane y David Carrón, que nos van a acompañar en los próximos minutos. En el control de sonido nos acompaña hoy Jesús Carreras y en la dirección y presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, en Radio Exterior de España.
Salvar a los dinosaurios de la isla que está a punto de explotar. ¿Qué podría salir mal? Bienvenidos al futuro.
¿Qué es esa cosa?
La han hecho ellos.
Bienvenidos a Jurassic World.
Como les decíamos, Juan Antonio Bayona es el primer director español que ha rodado una superproducción en Hollywood y se ha enfrentado a la responsabilidad de llevar el timón de Jurassic World, El Reino Caído, la quinta película de la saga que inició en los años 90 Steven Spielberg, basada en la novela de Michael Crichton. Fue el mismo Spielberg quien le eligió para dirigir esta película, como contaba en la presentación Juan Antonio Bayona en Madrid, que lleva recaudados más de 1.000 millones de euros en el mundo.
Él dijo que la película le había transportado al primer Jurassic Park que había hecho él, que había sentido que la película honraba mucho el recuerdo de aquella película y que también tenía un poco la sensación de que era una película que tenía un poquito del primer Jurassic Park, un poquito del primer Jurassic World y mucho de mi estilo, que de alguna manera había visto que había hecho la película mía sin secuestrar ni el tono de la película ni hacer algo diferente, algo que está totalmente en el ADN de la saga, por utilizar una imagen de la película, pero que a la vez tenía mucho de mí.
Y como les decíamos al principio, la pregunta surge de cómo llega alguien de un barrio obrero de Cataluña con 43 años a ser elegido por Spielberg para hacer esta película. Y a esa pregunta también les decíamos, han intentado responder en el libro J. Bayona, del orfanato a Jurassic World en solo una década, los periodistas Laura Seoane, a la que ya saludamos. Bienvenida, Laura.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también David Carrón. Bienvenido, David.
Muchas gracias, hola.
Casi la primera pregunta para vosotros es por qué, si os hicisteis también esa pregunta de cómo llega alguien como Bayona, además con 4 películas, que eso hay que decirlo, luego lo hablaremos a lo largo de esta charla, aunque sí que tiene, como bien decís en el libro, una carrera cinematográfica, pero en otros medios, con cortometrajes, como profesor, chico que ha hecho, director, que ha dirigido muchos anuncios también exitosos. Pero ¿cómo llegáis a plantearos este libro?
Bueno, nos parecía un poco injusto que no se hablara más de Jota, que fuera casi un desconocido para la mayoría del público en España, que se conozcan más sus películas, pero que él, no pase un poco desapercibido. Entonces, también nos empezamos a hacer muchas preguntas sobre él, sobre efectivamente, cómo llegó hasta ahí, cómo es, sus fuentes de inspiración, sus maestros, etcétera. Su cinefilia muy fuerte, etcétera. Entonces, todo esto nos pareció que era suficientemente interesante como para dedicarle un poco de espacio y de tiempo.
Y hay mucha información en este libro porque habéis hablado, David, con mucha gente, ¿no? Y sí. Hay una dedicatoria, por supuesto, de Guillermo del Toro, que le abrió el camino en el cine, ¿no? Él siempre lo ha dicho, cuando le ayudó a poner en marcha El Orfanato, que es esa película que, por cierto, ha llevado a Spielberg a que luego le contrate para la película de Jurassic World, ¿no?
Sí, hemos hablado con mucha gente, efectivamente. Queríamos hacer un retrato
Al margen de sus palabras, que hay muchas en el libro, que les hemos entrevistado algunas veces a lo largo de nuestra carrera profesional y que hemos visionado y escuchado todo el material que había sobre Jota, la idea es que la gente que más cerca ha trabajado de él o que ha tenido un papel relevante en su carrera nos contará por qué. El porqué de esta ascensión meteórica, como tú has dicho, en apenas 3 películas llegar a ser el primer director de una superproducción de Hollywood. Y la respuesta que casi todos nos han dado es que al margen de un talento que es bastante evidente en cada secuencia, es porque es un trabajador nato, digamos que un obseso del trabajo, alguien que vive por y para el cine. Y lo contamos en el libro, ¿no? Es alguien que el primer recuerdo de su vida es Superman. O sea que desde ahí todo es vivir para el cine, es un apasionado de las bandas sonoras, ve absolutamente todo tipo de cine, no, a pesar de que tiene referentes bastante gourmet, pero no le importa admitir que bueno, que es hijo del cine popular de los 80 y que vive por y para el cine, celebra todos los éxitos del cine español, ve todos los estrenos por muy taquilleros o muy indies que sean. O sea que, bueno, pues de alguna manera, si algo tiene J. Bayona, es que es un trabajador nato.
Es un trabajador nato desde pequeñito, ¿no? Porque he recogido ahí desde sus primeros pasos en ese barrio obrero donde él vivía, también su padre que le animaba, en fin, toda la carrera que ha hecho poco a poco hasta llegar a dónde está, ¿no, Laura?
Sí, a ver, había un caldo de cultivo, digamos, interesante. Es que por un lado él, pues eso, ya se aficiona de muy, muy pequeño y ya como enfoca su vida ahí, y que también sus padres primero entendieron la educación de sus hijos como una inversión, ¿no? Y como algo en lo que había que hacer mucho esfuerzo a pesar de su origen muy humilde. Y después que él también pues se fue empapando de todo eso, viendo muchísimo cine, y bueno, ya después entra en las CAC y aquí es donde se produce el gran salto de gigante en el aprendizaje de Jota a través, como veremos, de videoclips, anuncios, etc.
Él mismo dice, y es muy llamativo porque es muy sintomático también de la generación en la que está, que le parece increíble que tan solo le separe una generación del hambre. Es decir, que él, que es un tipo que ha trabajado para Hollywood y que ha tenido millones entre manos para todas sus películas, viene de una pareja de andaluces que por distintos motivos
tuvieron que emigrar
por el hambre, literalmente. O sea, quiero decir que uno de ellos estuvo viviendo, su padre vivió durante tiempo en una barraca al lado del río. O sea, que realmente ha sido una evolución meteórica y es un tipo con muchísima formación, pero que, bueno, que viene de una España que era bastante mísera.
Volvíamos siguiendo esa carrera en la ESCA, que de pronto, en la Escuela de Cine de Cataluña, que rápidamente como que detectan que él, bueno, que tiene un talento especial y le da bastante trabajo a sus profesores.
Sí, le da muy... Bueno, la verdad es que también es mérito de ESCA, o sea, es una cosa mutua, ¿no? Sabéis que SCAC nació como una mezcla entre la formación de cine en Estados Unidos de algunos de sus creadores y la formación profesional. Es decir, querían que fuera algo eminentemente práctico. Tan práctico que se preguntaban qué ocurría cuando un alumno acaba. Y crearon una productora. Una productora que enseguida empezó a tener trabajo en esto de la publicidad. Y ahí es donde Jota tuvo mucho que ver. Quiero decir que empezaron a encargarles no solamente publicidad, sino también vídeos musicales, y él empezó a rodar verdaderas películas. O sea, claro, decir,
se vino muy arriba él.
Hacía superproducciones.
Se vino arriba y además se vino arriba gastando dinero, porque claro, si no te lo decís, claro, que superaba siempre los presupuestos.
Siempre, ¿no? Esto es lo que nos contaban sus primeros productores, que era imposible. Pero bueno, más que eso, que nunca se tenía el presupuesto, yo creo que ahí la verdadera fuerza, y no siempre lo contamos, que es una anécdota que los primeros días de documentación nos llegó, y es que él no sabía que le dijeran que no por solamente por dinero. O sea, él llegó un momento en el que quería rodar el desembarco de Normandía para un vídeo de Camela, y solamente tenía a mano la playa del Prat de Llobregat. Y entonces dijo, mira, yo quiero el desembarco de Normandía. Y le dijeron, mira, para empezar, no hay presupuesto para extras. O sea, que olvídate de... Entonces, al día siguiente necesita decenas y decenas de extras. Y su madre fue a un casal cercano y consiguió que decenas de personas se pusieran el traje militar para simular. Y ahora mismo, si se vuelve a ver el videoclip, se verá que su talento es que con tan pocos medios aquello de verdad parezca el desembarco
bueno,
de Normandía.
Hay que decir que hizo los bocadillos, ¿no?
Hizo los bocadillos también, reclutó a la gente. O sea, que no solamente... lo que nos contaban sus productores y que a la vez eran sus profesores en la universidad es que él no era capaz de admitir el no. Entonces, si por presupuesto no iba, él se lo iba a ingeniar para conseguir que aquello fuera a un buen sitio, ¿no?
También se las ingenió para conocer a Guillermo del Toro, al que le convenció y le produjo esta película, El orfanato.
Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
Todo va a salir muy bien.
Cuando vivías aquí de niño, ¿no tenías miedo?
¡Simón!
¿Cómo te llamas? Yo, Simón.
Estamos jugando. Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Están fuera, escucha.
Una película, El orfanato, que como decíamos, fue el que llamó la atención de Spielberg para que luego le diera o le ofreciera la dirección de Jurassic World. Es ya como el primer escalón, ¿no? Después de todo esto que habéis contado, de los spots publicitarios, de todo esto, y es ya su debut en el cine, ¿no?
Efectivamente, y cruzarse con Guillermo del Toro pues fue también una gran suerte, porque él consiguió convencer a Telecinco Cinema que a un director novel con todo un equipo que nunca había hecho un largometraje le dieran un presupuesto bastante interesante para una primera peli y consiguiera llevarla a buen puerto. Y eso lo consiguió Guillermo sin lugar a dudas, claro. Que ya había triunfado, perdón, con El laberinto del fauno, entonces, bueno, venía en esta estela, ¿no?
Y que además ahí yo supongo que empezaría a hacer ese equipo que ha llevado también a Hollywood, parte de ello, a la productora Belén Atienza, que le ha acompañado, al director de fotografía Oscar Faura, el montador Bernard Vilaplana, el sonidista Oriol Tarragó y el ayudante de dirección Eugenio Mira, porque otra de las características, aparte, como decías, David, de que trabaja mucho, es que le gusta trabajar con equipos que ya conoce, aunque vaya incorporando a otras personas, y parece que ha sido muy fiel, ¿no?, en estas películas a su gente.
Yo diría que eso también es un sello SCAC. No toda la gente que tú has nombrado viene de la SCAC, pero hay una parte que sí se formó, y luego que lo que ocurre en la formación en esta escuela de cine es que los papeles son versátiles, es decir, que hay que hacer cortos a discreción y ahí cada uno se va repartiendo sus responsabilidades, de tal manera que tú puedes hacer de ayudante de sonido en un corto para alguien que hace la dirección, que luego te va a ayudar a ti cuando seas el director del corto en otra cosa. Entonces, él sí que ha entendido, y además lo dice siempre, que para él no es un tópico, que el cine es un trabajo en equipo, y bueno, esto llega hasta tal punto que cuando se sienta con Spielberg, la primera condición es que Belén Atienza esté entre las productoras sí o sí, que es su productora de confianza, pero luego es que hay puestos muy claves en el que él quiere que las responsabilidades sean de españoles. Y bueno, y tiene un aval, y es que todas las películas que son bastante internacionales y que han tenido mucho presupuesto, nada en comparación con Jurassic World, estaban hechas por esta gente en España, y de hecho, luego hablaremos de lo imposible, ¿no? Pero los efectos especiales son made in Spain. O sea que él eso siempre lo ha tenido muy a gala, que quiere contar con su equipo, incluso en Hollywood.
En todo caso, perdón, a los productores en Estados Unidos les pareció muy bien. Incluso hubo una invitación a que eso sucediera, que se trajera a su equipo, porque si a ellos les había enamorado a través de las pelis que había hecho con su equipo, pues oye, tráetelo y así seguimos haciéndolo bien, ¿no?
El orfanato es su carta de presentación, podemos decir, en el cine. Tiene un éxito importante, porque también hay que decir que un común de todas las películas de J. Bayona es que siempre han conectado con el público, por lo menos en cuanto a taquilla. Otra cosa ya puede ser la crítica, que haya gustado más o menos, sí, sí, pero siempre ha recaudado muchísimo, ¿no?
De hecho, se ha convertido en el primer director que recauda con 4 películas más de 20 millones de euros en España. Esto es otro hito que él acaba de lograr.
Pues ese hito, y además, como decimos, en El orfanato, digamos, dentro de sus de cómo él rueda cine, ya están ahí sus elementos principales que luego van a estar en las otras películas, ¿no? Que podemos decir también cómo forma, cómo maneja la cámara, también esos momentos de tensión que logra hacer en todas las historias que cuenta, ¿no? Como
tú decías, es verdad que ahí siempre consigue la comunión con el público, pero es verdad que el orfanato es también el que le da cierta relevancia a la crítica mundial. Es decir, sabemos que el cine de género español es muy apreciado, pues una de esas piezas es Bayona. De hecho, lo que hace la crítica es compararle con los otros, o sea, compararle con Amenábar, y en algunos momentos, y en muchas de esas críticas, sale mejor parado, en el sentido de que tiene un pulso para el drama y luego para llevar esa tensión también a que no sean solo sustos, sino a que eso se intrinque directamente con que haya un alma de la película, ¿no? Esas famosas relaciones madre-hijo que ha llevado a pesar de que haya otros elementos fantásticos en la historia, ¿no?
Sí, esa relación madre-hijo se va siguiendo en sus títulos cinematográficos y, por supuesto, lo hace en Lo imposible.
Tengo miedo.
Yo también.
¡Lucas! ¡María!
¿Sabes? Cuando he pasado más miedo. Cuando he salido del agua y estaba totalmente solo, eso ha sido lo peor. ¿Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos? Imagínate lo asustados que estarán.
Y decíamos relación madre e hijos en esta película, cuando Juan Antonio Bayona da el salto, decíamos internacionalmente, pero porque rueda en inglés, ¿no? Eso también es otra de las cosas que sí que lo habían hecho ya directores españoles, pero que va a ser también una constante ahora a partir en su cinematografía, ¿no?
No necesariamente, ¿eh?
¿No?
No. A ver, está claro que obviamente cuando plantea Lo imposible, un proyecto de esa envergadura, pues no puede hacerse solo para el mercado nacional, y entonces apuestan por el inglés como el idioma para llegar a más gente. Bueno
y con actores...
Actores extranjeros. Y esto se repite en Un monstruo viene a verme, que hablaremos después, imagino, pero él dice que su próximo proyecto, y lo ha repetido en varias ocasiones en tiempos diferentes, va a ser en español, o sea que bueno
de momento estamos hablando, porque lo recogís en el libro toda esa y es aquí cuando da el paso, podemos decir, en inglés y con actores muy conocidos, aunque la historia es española. También conocimos a la protagonista, en quien estaba basada, porque era una familia española que estuvo desgraciadamente en ese tsunami que hubo en Asia, donde en fin, la familia quedó desperdigada, afortunadamente se pudieron encontrar. Pero para una película donde hablábamos de ese manejo de la técnica que tiene Juan Antonio Bayona, porque construyó la mayor piscina, ¿cómo era?
El
tanque este de agua sí. Absolutamente increíble, ¿no?
A ver, es que su obsesión pasa también, entre otras cosas, por lo artesanal, por los efectos especiales más artesanales posibles, en esta búsqueda constante de verosimilitud, de realismo, llevada hasta las últimas consecuencias. Entonces, bueno, en este sentido al final deciden que se puede hacer la ola de verdad, que no hace falta hacerla de mentira, que se puede hacer en España además en la Ciudad de la Luz, en Alicante, y así lo hace.
Pues Lo imposible tomó también muchísimo éxito, estuvo en premios también, algunos los ganó, otros estuvo nominadas, y ahí decidió seguir, bueno, podemos decir, con ese cine rodado en inglés. No sé si porque no le llegó otro proyecto o porque realmente tenía interés en llegar a hacer Un monstruo viene a verme.
Bueno, él antes de Lo imposible tenía otros proyectos que no pudo llevar a cabo y que al final pues optó por Lo imposible porque fue una historia que escucharon en la radio. Y digamos que yo creo que a partir de ahí, al margen de que tuviera mucho éxito en España, que no tuvo tanto a nivel internacional, porque esa es otra, a lo mejor tiene una manera de contar las historias que son muy europeas.
Muy europeas, eso sí.
O sea, que él, es verdad que puso a Naomi Watts al borde del Oscar, porque estuvo nominada y gran parte de la crítica pedía que se lo dieran, Pero es cierto que a lo mejor esta manera de no centrarte en los efectos especiales, sino en dar...
Las relaciones personales en ese drama, la emoción. Porque claro, le dicen también que Bayona es alguien que tú ves sus películas y te lleva al borde de la... Bueno, al borde de la lágrima o directamente lloras.
Sí, 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 hace melodramas, esto es así.
Sí, él dice que no es su objetivo, pero está claro que lo ha conseguido en casi todas las películas, ¿no? Y de hecho quizá lo que más se pueda destacar, aunque Jurassic World es otra cosa... Es que, bueno, pues primero le aplica esa mirada de la infancia, porque es otra de las características. Él ve el mundo a través de los ojos de un niño, en eso se parece mucho a Spielberg. En todas sus tres primeras películas, la mirada infantil, el mundo de los niños, es una parte central. Y yo creo que eso es lo que aporta también en Jurassic World, ¿no? Que esa niña con la que nos identificamos desde el principio... es la que aporta también la emoción. Es verdad que hay un montón de escenas de acción, un montón de dinosaurios... que
locos.
Cobran vida, pero está la parte emocional que quizás es el otro punto, el otro puntal, lo que ha hecho que Bayona llegue al corazón de muchos espectadores, ¿no?
Yo por lo menos lloraba casi a lágrima tendida con un monstruo viene a verme.
¿Cómo empieza la historia?
Con un chico demasiado mayor para ser un niño, demasiado joven para ser un hombre.
¿Y qué hizo?
Llamó a un monstruo.
Un monstruo viene a verme, un niño como protagonista. Algunas imágenes de esta película que están reflejadas, casi, no vamos a decir calcadas porque le da una vuelta a Bayona, ¿no? Pero también en Jurassic World, también el drama, la familia, la madre en el fondo, rodada en inglés también con actores internacionales. Y ya supongo que eso ya le dio el último paso como para llegar a Spielberg, ¿o cómo fue?
Bueno, yo creo que por lo que hemos visto, las ofertas de Hollywood llegan a su casa desde hace muchos años. Llega a decirle que no a Scorsese, a decirle que no a Brad Pitt como productor en Guerra Mundial Z. O sea, que no fue exactamente necesario esperar hasta Jurassic. ¿Qué pasa? Jurassic tiene algo que no tiene el resto de ofertas, y es a Spielberg detrás. Y eso para él cambia absolutamente la decisión de haber dicho tantas veces que no, porque además tiene un sentido muy patriótico del cine. Él quiere traerse siempre los rodajes siempre que pueda a España, hacerlo con la mayoría de trabajadores de aquí, etcétera, pues para generar industria, ¿no? Entonces no era tan fácil que aceptara esto, pero bueno, ahí estaba Spielberg para convencerlo.
Realmente ha hecho una carrera espléndida. A pesar de que decimos son cuatro títulos, o alguien diría, bueno, ¿y por qué no ha rodado más?
Cuatro títulos, pero títulos también. El tamaño de los títulos sí. Es casi como el de los dinosaurios.
Es verdad que son títulos que, por la grandiosidad, es decir, esa ola que le colocó en el mundo, que probablemente nadie más iba a atrever a rodar sin cientos de millones de euros, lleva una preproducción increíble. Y luego, claro, por ejemplo, cosas como Lo Imposible tardaron el doble de semanas de lo que esperaban, porque no se iban nunca los ciclones, porque quisieron rodarlo una parte en el territorio donde ocurrió. Entonces, bueno, son cosas que le llevan años y años, y por eso a veces dice que tiene que enamorarse mucho de la historia, porque claro, para convivir cuatro años con el mismo guión del que hace 150 versiones o del que hace hacer 150 versiones, pues uno tiene que estar muy convencido de que la historia,
bueno,
que va a
contar. Y además dibuja también,
claro, y lo incorpora,
y lo incorpora los dibujos, como hemos visto en algunas de sus películas. Vamos a ir terminando, vamos a escuchar de momento a Bayona hablando también de esas notas de terror gótico que introduce también en sus películas, que hizo en El Orfanato y que está en Jurassic World, pero luego quiero que ya para terminar me contéis algunas anécdotas que habéis tenido a lo largo de este libro, porque dificultades.
Hombre, ha sido difícil porque en principio fue en paralelo a la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, acceder a su equipo, acceder a Belén, que ha sido una gran cómplice y que no ha podido ser más amable, fue complicado porque estaban montando, acabando de rodar su película, haciendo la banda sonora. Es decir, que para nosotros era muy importante llegar a la fecha de estreno, pero para ellos también. Entonces, yo creo que lo bueno es que casi todo el mundo ha sido bastante sincero. Y aunque todo el mundo que ha trabajado con él casi siempre ha repetido, y por lo tanto los comentarios son elogiosos, bueno, pues nadie se ha cortado en decir que hay veces que es absolutamente insoportable, porque se autoexige tanto que obliga a los demás a hacer un esfuerzo sobrehumano. Entonces, yo lo que creo es que nadie nos ha ocultado esta parte, y eso es lo que refleja el libro, ¿no? Que alguien que sea absolutamente tan meticuloso, que tenga pendiente, esté pendiente de todos los detalles, en Telecinco Cinema nos contaban que enviaba un póster distinto cada semana para que se mantuviera el último en el número uno durante la promoción del orfanato. Es decir, que llega hasta ese punto. Él dibujaba personalmente un póster que enviaba a Telecinco todas las semanas a ver qué ocurría, porque quería que siguiera el número uno. Entonces, alguien que está tan encima, lógicamente, para otras personas que tienen una vida, además de un trabajo, les puede salir un poco irritante.
Un poquito obsesionado, ¿no? Este chico, ¿no?
De hecho, describían como el monje del cine, ¿no?
Es verdad, es uno de los capítulos del libro.
Pues hay que leer con detenimiento J. Bayona, del orfanato a Jurassic World en solo una década, porque realmente nosotros hemos dado unas pinceladas, pero hay mucho material aquí, se puede seguir perfectamente toda la carrera de Bayona y además muchas cosas interesantes de cada una de las películas. Así que este libro publicado por la editorial Berenice, recomendación. Y última pregunta, ¿la ha leído Bayona? ¿Qué os ha dicho? Esta curiosidad.
Pues que se lo ha llevado para el programa hasta de gira mundial con la peli, y nos han dicho que se lo ha llevado para los aviones. Aún no sabemos.
Aquí, esperando.
Esperando el veredicto.
Bueno, seguro que va a ser minucioso.
Sí, seguro.
Como lo hace todo Juan Antonio Bayona. Pues muchísimas gracias, Laura Sebane y David Carrón, por habernos
gracias
acompañado.
Gracias a ti, Teresa.
Hasta luego.
Con la banda sonora de Jurassic World nos despedimos por hoy. Les recordamos el correo del programa por si se quiere poner en contacto con nosotros: hora.america@rtve.es. Buena semana.